Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a ver telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti y a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada de los Indios de Mayagüez.
Humberto, como toda la semana, le echamos un vistazo a las transiciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Como tú sabes, ya empezó el mes de diciembre y las transacciones del mes de noviembre y el primer día del mes de diciembre hasta el momento no ha habido ninguna transacción de los boricuas desde el 25 de noviembre. Así que vamos a cubrir entonces las transacciones del béisbol boricua de nuestra liga invernal, si tú estuvieras de acuerdo.
Sí, la última vez que estuvimos en el aire, me parece que fue el 24, cubrimos las transacciones del día 24, sería comenzar del 25 para acá, ver las transacciones del béisbol la última semana.
Sí, vamos a empezar por los Gigantes de Carolina y yo voy a cubrir solamente las transacciones de los jugadores de mayor importancia. Los Gigantes de Carolina el 26 de noviembre activaron al lanzador zurdo japonés Yaisei Tomatsu, que es un lanzador iniciador para los Gigantes. Los Indios de Mayagüez dejaron libre a Alexis Rivero. Tú sabes que Alexis estuvo lesionado. Regresó, lo pusieron al roster activo y el otro día lo dejaron libre. El 27 de noviembre no hubo actividad. El 28 de noviembre los Criollos del Caguas dejaron libre a dos lanzadores nativos derechos, Luis González y Gabriel Cotto. Gabriel Cotto, ambos estaban teniendo problemas de control. Los Gigantes de Carolina activaron nuevamente a su lanzador zurdo Kazuo Ono, que es el otro lanzador japonés con los Gigantes de Carolina. Los Indios de Mayagüez activaron a Héctor Nieves y inactivaron a Mario Feliciano. El 29 de noviembre hubo un cambio sumamente interesante. Los Cangrejeros de Santurce cambiaron a Emanuel Rosario, un receptor de alrededor de 24, 25 años. Emanuel estaba en la Liga Independiente, había tenido una buena temporada y era el tercer receptor de los Cangrejeros de Santurce. Mayagüez, al no tener a su primer receptor, pues optaron por tratar de conseguir un receptor adicional, Emanuel Rosario. Pasa a los Indios de Mayagüez por la cuarta ronda del sorteo de novatos del 2026. Tengo que decirte que la cuarta ronda de los sorteos típicamente, pues muchas veces no seleccionan a nadie. También activaron a Emanuel Rosario para los partidos del sábado y el domingo. Los Criollos de Cagua activaron a José de León y inactivaron al lanzador derecho Iván Maldonado. Los Leones de Ponce firmaron al importado y lo activaron a un infielder, Jacob Berry. Los Senadores de San Juan firmaron a un nuevo importado y lo activaron, el lanzador derecho Brandon Comar. Además, dejaron en libertad a Malek Smith, un guardabosque importado, y al infielder veterano José Sermo, que viene de la Liga Independiente. Sermo todavía puede batear y puede ayudar a uno de los equipos viniendo desde el banco, así que me imagino que alguien lo firmará. Los Cangrejeros de Santurce firmaron y activaron al lanzador derecho importado Francisco Mateo, mientras que los Indios de Mayagüez el 30 de noviembre firmaron y activaron a otro lanzador derecho, Michael Reed. Los Criollos de Cagua activaron a José Miranda, que jugó ayer contra el equipo de Carolina. José Miranda, el ex Grandes Ligas, que estaba con Minnesota y tuvo una pésima temporada en AAA. Los Leones del Ponce firmaron y activaron al lanzador derecho Jackson Godard. Godard viene de la Liga Mexicana, estaba en la Liga Invernal Mexicana, donde no ganó partido alguno. Tuvo una inefectividad de 7.00 como iniciador y en 18 entradas había ponchado a 15. Godard es la tercera ocasión que viene con los Leones de Ponce, así que ellos conocen a este lanzador que estuvo, como dije anteriormente, con el Jalisco de la Liga Invernal y había sido dejado libre después de tener una inefectividad de 7.00. También los Leones de Ponce activaron al lanzador derecho Franny Cobo y dejaron libre al veterano, o no dejaron libre, lo inactivaron a Ozzie Martínez. Los receptores de los Senadores de San Juan activaron al receptor Víctor Torres para el lanzador extra, el jugador extra que tenían los equipos al tener un juego de partida doble. El primero de diciembre, en el día de hoy, acaban de anunciar que los Criollos de Cagua acaban de cambiar a Miguel Pavón, el receptor Miguel Pavón, y al infielder y Steven Ondina a los Gigantes de Carolina. Y Cagua recibe al receptor Alan Espinal, un potencial, un receptor que tiene bastante potencial. Y estuvo con el equipo Vanderbilt colegial por un par de años y tiene potencial. Los Indios de Mayagüez activaron oficialmente a Matthew Lugo y a Edwin Ríos. Lugo podría jugar en los guardabosques o podría jugar en el jardín corto. Edwin Ríos me imagino que jugará en primera base y tercera base y designado. También dejaron en libertad al outfielder cubano Narciso Cruz, fue dejado libre en el día de hoy. Los Leones de Ponce firmaron y activaron al guardabosque importado Matt Butcher. Y los Criollos de Cagua activaron a Giovanni Morán, un excelente lanzador zurdo, que estuvo con el Worcester, perteneciente a los Medias Rojas de Boston, actualmente es un agente libre. Los Criollos de Cagua también dejaron en libertad al infielder cubano Aletnix Díaz y al infielder Max Burt. Estos podrían ser firmados por cualquier otro equipo en la liga nuestra invernal. Los Gigantes de Carolina firmaron al infielder que estuvo con Mayagüez el año pasado, Sabin Ceballos, e inactivaron a Eric Félix. Y esas básicamente han sido las transacciones de mayor importancia de nuestra liga invernal.
Humberto, entrando ahora a la tabla de posiciones, el equipo de Santurce sigue comandando la tabla de posiciones con récord de 3-5. Los Leones de Ponce han mantenido un buen paso, tienen récord de 10-7, están a 2.5 juegos. Los Indios de Mayagüez, que llevan 5 victorias corridas, se han colocado tercero con récord de 9-8. Los Gigantes de Carolina, que no han estado jugando muy bien en las últimas salidas, tienen 8-10. Caguas tiene 7-11, pero hay que recordar que Caguas comenzó con un pésimo comienzo. Y el equipo de los Senadores con 6-12. Y este equipo de los Senadores parece que amenaza con eliminarse temprano en la temporada. Cuando vemos el bateo colectivo, Santurce es el líder. Y es el líder no solamente en promedio, también en carreras producidas y en bases robadas. Mientras tanto, en cuanto al picheo colectivo, los Indios cabalgan ahí fácilmente con una efectividad de 2.06. Tremenda la efectividad colectiva de los Indios. Y eso ha mantenido a los Indios, sin lugar a duda, en esos primeros 3 puestos. Un gran trabajo del picheo de los Indios, un pésimo trabajo del bateo colectivo, que podría variar con la entrada de estos jugadores nuevos que entraron ahora en el roster de los Indios. Pero comenzando nuestro análisis de esta temporada con el que está primero, con los Cangrejos de Santurce, dame tus impresiones luego de haberse jugado ya casi la mitad de temporada.
Bueno, referente a los Indios de Mayagüez, el picheo colectivo es excelente, con una efectividad de 2.06. Y han ponchado 152 bateadores, que son del equipo que más ponches tiene en nuestra liga. A la misma vez, el equipo que tiene menos bases por bola en la liga, con 62. Mayagüez me ha sorprendido. Los lanzadores han estado haciendo un gran trabajo. El problema es el bateo, y el bateo de Mayagüez es básicamente en este momento Manuel Rivera, que tiene un excelente promedio de bateo, está sobre 400. Por otro lado, tú puedes esperar que jugadores veteranos que empiecen a batear, como Dani Ortiz y Sandía, empiecen a mejorar su bateo. Y la entrada de Matthew Lugo y de Edwin Ríos, sin lugar a dudas, van a ayudar muchísimo al bateo del equipo. Así que los Indios, con estos movimientos que han hecho, yo pienso que van a mejorar en su posición en la tabla, podrían mejorarla. Yo todavía en el tercer lugar. Santurce tiene una excelente salida y tiene ya ha ganado 13 partidos. Recordándole a los fanáticos que cuando uno en una liga donde se juegan 40 partidos, cuando uno llega a ganar 18, alrededor de 18 partidos en la temporada, pues básicamente tiene asegurado la cuarta posición. Y si juega 500, pues que está entre los primeros, seguro entre los primeros cuatro. Santurce tiene una gran ventaja por el momento. Los Leones de Ponce.
Humberto.
Sí.
Volviendo a los Indios, vamos a terminar con los Indios. En el caso de los Indios batean 208 colectivos. Si yo le quito a los Indios los 404 de Manuel Rivera, que tiene 23 en 57 turnos, este equipo de los Indios, colectivamente los demás jugadores batean menos de 200.
Sí, el único que está bateando sobre 250, está bateando 276, Eddie Rosario, que ha mejorado mucho su bateo. El resto, Tony García, 270, los demás están menos de 200. Pero ahora, a entrar Matthew Lugo y Edwin Río, eso va a mejorar. Son jugadores que tienen poder y también son buenos bateadores de contacto. Así que los Indios deben mejorar en el área de su bateo. El problema, yo sospecho que para Mayagüez va a ser difícil continuar teniendo esa salida de excelencia de los lanzadores de los Indios con Leroy Cruz, que viene de ser el mejor lanzador del béisbol AA de Puerto Rico, que tiene una efectividad de 2.16. Y además de esto, Ashton Goodall en 19 entradas no ha permitido carrera. Y Brian Moran, lanzador sur de los Indios, tiene una efectividad de 1.20 con 3 juegos lanzados. Pienso que obviamente los lanzadores de los Indios, yo pienso que van a desmejorar algo, pero tienen una excelente efectividad mientras van a mejorar su bateo.
Humberto.
Todavía creo que Santurce tiene un excelente equipo. Tiene básicamente ese equipo de Santurce. Es un equipo que básicamente tiene 9 jugadores que todos tienen capacidad de envasarse.
Humberto, entrando al equipo de Santurce, cuando uno mira los números de Shay Long, batea 411, tiene 14 remolcadas, 7 anotadas, y este señor apenas se ha ponchado 5 veces en 56 turnos. Así que los números de Shay Long son muy buenos. Yo no creo que pueda marcar o continuar ese paso en esta liga.
No, yo tampoco creo. A mí me ha sorprendido. Se pasa el 50% de las veces. Pero lo que sucede es que el equipo de Santurce tiene un gran balance ofensivo en sus jugadores. Por ejemplo, Jeremy Arroyo, que viene del béisbol AA, está bateando 309 y se ha robado 9 bases. Está teniendo una excelente temporada. Rubén Castro, que es un bateador de 300 en nuestra liga, está bateando 271. Roy Morales está bateando solamente 250 y Roy Morales debería estar bateando alrededor de 300. Packard, la primera outfielder, importado, está bateando 3-10 y tiene 4 dobles y 2 cuadrangulares. Y ahora entró Henry Ramos, que lo va a ayudar muchísimo, que está bateando 200. Yo pienso que Andrew Velázquez, que solamente batea 188, pero que debe batear alrededor de 230. Brian Navarreto, que solamente está batiendo 080. Van a ayudar, al igual que Jack López, que está bateando solamente 222. Este es un equipo que tiene jugadores que se envasan, veteranos. Yo creo que pueden lucir bien, pueden continuar ganando por lo menos la mitad de los juegos que les restan. Acuérdate que ya de aquí a par de días estamos ya a la mitad de temporada, ya se han jugado 20 partidos.
Humberto, cuando vamos al equipo de Ponce, para mí Ponce ha sido la sorpresa del torneo. Yo creo que está jugando muy bien. Tienen un récord de 10 ganados, 7 perdidos. Y la ofensiva no ha estado muy buena, que digamos, batean apenas 2.16, pero el picheo ha hecho el trabajo, una efectividad de 2.26.
El picheo ha hecho el trabajo y básicamente el poder de los lanzadores del cuerpo monticular de Ponce es en el relevo medio, donde tiene a Gabriel Rodríguez, un lanzador zurdo que en 11 entradas ha concedido 5 bases por bola, 18 ponches. Eric Torres, que tiene una efectividad de 0, en 9.2 entradas, 4 bases por bola, 16 ponches. Lenny Torres, efectividad de 0, en 7 entradas, ha ponchado a 6. Y Andrew Marrero, que es el líder en salvados con 5, tiene una efectividad de 1.69. Y además de eso, tienen a Aaron Cortijo, que tiene una efectividad de 2.70. La fuerza, desde mi punto de vista, la fuerza de los lanzadores del cuerpo monticular de Ponce es el relevo, los relevistas medio y el cerrador Andrew Marrero, que ha estado sumamente difícil. Por otro lado, el lanzador zurdo Taguchi, que yo siempre he pensado que uno, si no es el mejor lanzador en la liga, es uno de los mejores. En las últimas salidas ha tenido problemas y ya la efectividad es de 3.33. Pero Ponce tiene problemas con sus iniciadores. Los iniciadores de Ponce, Freddy Cabrera, tiene una efectividad de 2.65, que no es mala, obviamente. Taguchi, que tiene una efectividad de 3.33. Y Orlando Ortiz tiene una efectividad de 3.52. Esas efectividades de esos iniciadores en esta liga actualmente no es muy buena. Tú sabes, los iniciadores estrellas están en menos de dos carreras limpias por partido.
Humberto, cuando entramos entonces a los Gigantes de Carolina, que habían tenido un buen comienzo, pero en la última semana no le ha ido muy bien, y su ofensiva colectiva apenas batean 2.19 y su picheo ahora mismo está en 3.23, que no es malo, pero si usted apenas batea 2.19 va a tener problemas.
Sí, tú sabes que ellos perdieron 7 partidos consecutivos hasta que ganaron el segundo partido en la doble cartelera de ayer domingo. Francamente, no están bateando y no están los lanzadores. El cuerpo monticular de Jonathan, de los Gigantes de Carolina, desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Y recordándoles nuevamente que los dos japoneses, que son iniciadores, se van a mitad de temporada, típicamente eso es lo que han hecho, y son iniciadores. Para reemplazar esos iniciadores en el mes de diciembre, va a ser sumamente difícil, que estos japoneses son lanzadores que actualmente tienen una efectividad, uno tiene una efectividad de 3.24, y Tomatsu tiene una efectividad de 2.19. Va a ser muy difícil de reemplazarlo.
Humberto, cuando entramos a los críos de Cagua, los criollos tuvieron un mal comienzo, han mejorado, pero no han mejorado lo suficiente para meterse de lleno en la pelea por esas primeras posiciones. El jugador que más me impresiona de este equipo criollo lo es Gustavo Meléndez. Ese jugador joven ya lleva 6 imparables en 20 turnos, un jugador que está debutando en esta liga.
Sí, se ha convertido en la segunda base regular del equipo por el momento. Caguas tiene un problema serio en el hecho de que no tenían una segunda base hasta que dieron la oportunidad a Meléndez de jugar. Bimael Machín, que ha estado jugando la primera base, Machín está teniendo una pésima temporada. Machín solamente está batiendo 2-13 con un cuadrangular. José Miranda, que entró a jugar el domingo, debe ayudar mucho a la ofensiva, al igual que Nelson Velázquez, que solamente está bateando 2.69. Recordándole a los fanáticos que Velázquez es un bateador de racha. Y si Nelson Velázquez empieza a coger una racha típica de él, puede conectarte 3 o 4 cuadrangulares en un par de semanas y puede batear muy bien. Jonathan Morales, el receptor regular de ellos, está bateando 300, está jugando muy bien, tiene 8 carreras empujadas. Pero un equipo que no está bateando, batea solamente 2.28, y los lanzadores tienen una efectividad mala para esta liga, de 3.80. Sin embargo, ellos tienen a Yaxel Río, a Derek Rodríguez, José de León, que no están teniendo un buen comienzo. José de León tiene 8 bases por bola en 15 entradas. José de León debería ser uno de los pitchers intocables de nuestra liga y tiene una efectividad de 2.87. Yo espero que mejore mucho. Yaxel Río, yo lo vi lanzar ayer y se ve sumamente bien. El otro otro lanzador iniciador que Caguas depende de él es Héctor Santiago, pero Héctor Santiago hoy en día lo que te lanza son 3 o 4 buenas entradas, no te pasa de 4 entradas, tiene una efectividad de 2.08. En fin, Caguas no luce como yo pensaba que iba a lucir antes de que comenzara la temporada. Todavía estoy convencido de que Caguas es uno de los equipos que llega, y los que se eliminan, desde mi punto de vista, los Senadores de San Juan y posiblemente los Leones de Ponce. En este momento, Carolina.
Humberto, entrando ahora a los Senadores de San Juan, los Senadores están últimos, su promedio colectivo es 2.218, sus lanzadores han hecho un trabajo adecuado, efectividad 2.81, pero están cayendo muy atrás, muy temprano en la temporada. Y cuando uno cae así, tan atrás, Humberto, uno tendría que hacer una inversión grande de peloteros para tratar de
virar. Sí, los Senadores han estado jugando muy, muy bien desde que fue reemplazado su dirigente, Robinson Cancel. Pero ellos no tienen, francamente, un buen equipo que compare contra los otros equipos que tienen. Tienen una serie de magníficos jugadores con vasta experiencia a niveles de AA y AAA. Yo creo que los Senadores se eliminan. Me han sorprendido que han estado jugando muy bien. Los lanzadores últimamente han lanzado relativamente bien. Sobre todo los lanzadores de cabecera.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para entonces seguir hablando del béisbol en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad, que pasen una grata semana.
Muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.